El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de RRI, Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, les presenta Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia, les presentamos el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, el cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza, les presentamos, vamos a hablar el idioma de Indonesia. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Les recordamos también que en un futuro cercano, La Voz de Indonesia les presenta de nuevo Boy International Quiz. No se olvide de participar. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente Jokowi asiste a la apertura del foro de cinturón y ruta en Beijing. Indonesia en conversaciones con China para reducir las tensiones en la península coreana y el mar meridional de China. Jokowi y Xi Jinping presenciaron la firma de tres acuerdos. La República de Indonesia espera impulsar la cooperación marítima y la cooperación de persona a persona con Polonia. El gobierno emite regulación sobre el gas de Bengala. Las líneas aéreas filiales de Scoot de Singapur hablan sobre el mercado indonesio. Ahora las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo asistió a una ceremonia de apertura del foro de cinturón y ruta para la cooperación internacional en el Centro Nacional de Conversaciones de Convenciones de China el domingo. 29 jefes de Estado y de Gobierno estuvieron presentes en el foro celebrado los días 14 y 15 de mayo, lo cual también es conocido como la Cumbre de la Ruta de la Seda. El presidente de China, Xi Jinping, anunció el domingo que Pekín le prestará 380 mil millones de yuanes o 55.9 mil millones de dólares para apoyar la cooperación en su ambicioso Un Cinturón, Una Ruta, la iniciativa para ampliar los vínculos entre Asia, África y Europa. Durante su estancia en Beijing, el presidente Joko Widodo ha mantenido una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping y la primera ministra polaca Beata Szydło. La reducción de las tensiones en la península coreana y el mar meridional de China debe ser priorizada para mantener la seguridad y la estabilidad de la región, La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo durante una reunión bilateral con su homólogo chino Wang Yi en Beijing durante el fin de semana. Los ministros también discutieron la disputa del mar meridional de China, como las obras de la ASEAN sobre el Código de Conducta COC en el mar meridional de China, están llegando a la etapa final. Tanto Retno como Wang Yi expresaron su optimismo de que se completará pronto. Tanto Indonesia como China han finalizado un plan de acción sobre la aplicación de la Asociación Estratégica Global Indonesia-China, que incluye la cooperación en los sectores de seguridad, marítimo, comercio, inversión y turismo, así como el intercambio de persona a persona. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, en una visita de trabajo a China, se reunió el domingo con el presidente Xi Jinping en Beijing. Hablaron de la promoción de la cooperación económica bilateral y fueron testigos de la firma de 3 acuerdos de cooperación entre los dos países. El presidente Jokowi está a la cabeza de una fuerte delegación de 11 ministros de gabinete que participan activamente en la cumbre sobre la nueva cooperación de la Ruta de la Seda. En la reunión, Jokowi y Xi Jinping presenciaron la firma de 3 acuerdos entre los dos países. El primer acuerdo es sobre la implementación de una asociación estratégica integral entre los dos países en 2017-2021, firmada por la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi y su homólogo chino Wang Yi. La segunda es una cooperación económica y técnica firmada por el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, y su ministro de Comercio chino, Zhong Shan. El tercer acuerdo es sobre la cooperación en la instalación del proyecto ferroviario de velocidad de Jakarta-Bandung, firmado por el presidente ejecutivo de PT, KCIC, o Sociedad de Responsabilidad Limitada de KCIC, Hangoro, y el director ejecutivo de Banco Nacional de Desarrollo de China, Hu Huaibang, con un compromiso de cooperación de $4.498 million. La República de Indonesia espera impulsar con la cooperación marítima y la cooperación de persona a persona con Polonia. Mientras sus principales líderes se reunieron el domingo en un foro de alto perfil en Beijing, China, el presidente Joko Widodo se reunió con la primera ministra de Polonia, Beata Szydło, y pidió a su homólogo que apoye las negociaciones de acuerdo de Asociación Económica Global y EU-CEPA entre Indonesia y la Unión Europea. También destacó la larga tradición de Polonia en los sectores marítimos y del embarque marítimo como una bendición para la industria marítima de Indonesia. En cuanto al contacto de persona a persona, el presidente Joko Widodo hizo hincapié en la necesidad de incrementar la cooperación en el turismo. Casi 28.000 turistas polacos visitaron Indonesia en 2016 y el presidente Jokowi dijo que apreciaba el establecimiento de un paquete turístico entre Varsovia y Denpasar, Bali, con la compañía aerolínea polaca DeLOT. El presidente también se refirió al sector de la educación. Desde 1987 hasta 400 estudiantes universitarios polacos han recibido la beca Dharma Siswa y de 2011 a 2015 6 estudiantes polacos recibieron la beca de Artes y Cultura de Indonesia. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha promulgado el Decreto Ministerial número 32-2017 que se hizo público durante el fin de semana, regulando la venta de gas de Bengala para reducir las actividades de quema, además de reducir los gases de efecto invernadero. Las bengalas de gas son dispositivos de combustión de gas utilizados en plantas industriales tales como refinerías de petróleo, plantas de procesamiento de gas natural, así como en sitios de producción de petróleo o gas para eliminar cualquier exceso de gases. La quema de gas natural de la producción de petróleo es una fuente importante de emisiones de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero más preocupantes. El gobierno espera que las empresas reduzcan sus actividades de quema por venta del exceso de gas. De acuerdo con la nueva regulación, el gas de Bengala será puesto a la oferta por el Grupo de Trabajo de Especial Regulador de Petróleo y Gas, SKK Migas, por sus siglas en Indonesia, que evaluará documentos presentados por compradores potenciales junto con la Dirección General de Petróleo y Gas del Ministerio. El ministro de Energía y Recursos Minerales determinará la asignación final del gas. El ministro también será responsable de establecer el precio de venta del gas de Bengala, basado en las recomendaciones de SKK Migas. La última noticia. Le Lixin, director ejecutivo de las líneas aéreas de filiales de Singapur operando en Yakarta, Surabaya y Denpasar, reveló que había estado en comunicaciones con las autoridades indonesias. Lee añadió que funcionarios indonesios habían visitado Scoot para discutir los vuelos. Sin embargo, Lee no reveló si su compañía planea servir nuevas rutas de vuelo fuera de las tres ciudades. Lee dijo que ellos han entrado en el mercado indonesio y han servido a Yakarta, Surabaya y Bali. Lee hizo la declaración durante un vuelo en el último Boeing 787 Dreamliner de Seattle a Singapur recientemente. En respuesta a la competencia apretada en la industria de la aviación del sureste asiático, Lee expresó su optimismo de que Scoot pueda aprovechar una oportunidad en el mercado. Los vuelos de Scoot son operados por Budget Aviation Holdings bajo el paraguas del Grupo de Aerolíneas de Singapur. Leslie añadió que Scoot y Tiger han servido vuelos desde y hacia 59 ciudades en 16 países de Asia-Pacífico. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Indonesia y la ruta de la seda moderna. China acogió el pasado 14 de mayo de 2017 el foro de la Cumbre de Cinturones y Vías para la Cooperación Internacional o la Cumbre de la Ruta de la Seda y el Nuevo Cinturón Marítimo para la Cooperación Internacional. La cumbre tiene como objetivo discutir más profundamente el esfuerzo para revivir la Ruta de la Seda, una idea presentada por el presidente chino Xi Jinping en 2013. La cumbre, a la que asistieron 29 jefes de Estado, incluido el presidente de Indonesia, Joko Widodo, tiene como objetivo crear varios corredores económicos que abarcan más de 60 países de todo el mundo, integrando Asia, Europa y África y ya sea por tierra o por mar. El presidente chino Xi Jinping anunció en 2013 la iniciativa de la nueva ruta de la seda del siglo XXI o el cinturón económico de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del siglo XXI o también conocido como la iniciativa de cinturón y de la ruta BRI por sus siglas en inglés. Si nos fijamos en el pasado, alrededor de 114 a.C. hasta el 1450 d.C., la ruta de la seda se convirtió en una importante ruta comercial que conecta el este y el oeste. Estas vías contribuyeron al desarrollo de la civilización, la difusión de la cultura y de la religión, así como sentar las bases para el mundo moderno. La agencia de noticias Xinhua escribió que en este ambicioso plan, China ha invertido más de 50 mil millones de dólares en 20 países a lo largo de la ruta. El concepto de la ruta de la seda moderna, iniciada por el presidente de China, Xi Jinping, incluirá la construcción de nuevas carreteras, redes de trenes rápidos, plantas de energía, oleoductos, puertos, aeropuertos y comunicaciones que incrementarán el comercio entre China y 60 países de Asia, Europa, Oriente Medio y el norte de África. En el concepto de esta ruta de la seda moderna, China y Europa se estarán conectados a través de Asia Central, Oriente Medio, Sureste de Asia y África. Indonesia es uno de los países que está atravesado por la ruta de comercio internacional. ¿Cuál es la posición de Indonesia sobre esta ruta de la seda moderna? Ya sea desde el punto de vista geopolítico o geográfico, Indonesia tiene un papel estratégico en la ruta de la seda. Indonesia tiene una superficie de agua sobre 3.25 millones de kilómetros cuadrados y se encuentra en una posición estratégica entre dos océanos y dos continentes. Además, el potencial de su riqueza natural es muy grande. Por desgracia, Indonesia aún no cuenta con la infraestructura marítima adecuada para apoyar el crecimiento económico y establecer la identidad como país marítimo. El impacto positivo que Indonesia puede disfrutar en este concepto de la ruta de la seda moderna es simplificar el transporte de mercancías para la exportación al extranjero. Sin embargo, por otra parte, Indonesia también debe estar preparada para hacer frente a la posibilidad de la entrada de productos chinos porque están influidos al acceso y salida de las mercancías de China, Unión Europea, que son más fáciles con tarifas más baratas. Esperemos que la participación de Indonesia en este proyecto de la ruta de la seda moderna pueda mejorar el desarrollo de infraestructura y proporcionar beneficios especialmente para la economía del Estado. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 15 de mayo del año 1948. Los países árabes de Transjordania, Irak, Líbano y Siria invadieron el nuevo Estado de Israel en la Primera Guerra Árabe-Israelí. Después de 1945, Gran Bretaña se involucró en un conflicto violento con los judíos. En 1947, el gobierno británico se retiró del mandato de Palestina, que indica que Gran Bretaña no puede llegar a una solución aceptable por tanto árabes como los judíos. La agencia de la ONU recientemente establecida a continuación aprobó el plan de partición de la ONU, que es Resolución 18 de la Asamblea General de la ONU, el 29 de noviembre de 1947. El plan de partición para dividir Palestina en dos estados, uno árabe y el otro el Estado judío. Jerusalén designada como ciudad internacional, el cual es administrada por la ONU para evitar conflictos de estado de la ciudad. La comunidad judía aceptó el plan, pero la Liga Árabe y Alto Comité Árabe rechazó con la razón de que los judíos consiguió el 55% de la superficie terrestre a pesar de que solo tiene el 30% de la población en esta zona. El 1 de diciembre de 1947, el Alto Comité Árabe declaró una huelga de 3 días y grupos de árabes comenzaron a atacar objetivos judíos. La guerra civil comenzó cuando judíos, que al inicio solamente fueron defensivos, más tarde se convirtió poco a poco ofensivo. El 14 de mayo de 1948, el día antes del final del mandato británico, la agencia judía declaró su independencia y estableció el país llamado Israel. El 15 de mayo de 1948, o un día después, los 5 países árabes combinados, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, atacaron a Israel, causando la guerra árabe-israelí de 1948. Vamos al acontecimiento ocurrido el 15 de mayo del año 1998. Los disturbios de mayo de 1998 se terminó. Disturbios de mayo de 1998 son los disturbios en Indonesia del 13 al 15 de mayo de 1998. La revuelta fue precedida por la crisis financiera asiática provocada por la tragedia de Trisakti, en la que 4 estudiantes de la Universidad de Trisakti se dispararon o fueron disparados durante una manifestación el 12 de mayo de 1998. En esta inquietud, muchas tiendas y negocios destruidos por la multitud de la gente enfurecida. La concentración de los mayores disturbios se produjo en las principales ciudades de Indonesia, como Jakarta, Bandung y Surakarta. Estos disturbios de masas hicieron que los tenderos entre ciudades de los disturbios tenían miedo. En esta turbulencia, Voluntarios para la Humanidad registró que el número de los muertos fueron 1.190 personas y 91 heridas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 15 de mayo de 2010. Jessica Watson se convirtió en la persona más joven en navegar sin parar alrededor del mundo en solitario y sin ayuda. Watson, que proviene de Booderim, norte de Brisbane, Queensland, partió de Sydney el 18 de octubre de 2009, a pesar de que hubiera pesimismo de unas partes. La joven fue considerada demasiado pronto y demasiado inexperta para viajar por todo el mundo sola. Watson también demostró su habilidad y la vela. Durante los últimos 7 meses, la chica australiana navegaba más allá del Pacífico Sur hacia Cape Horn, en América del Sur. A continuación, navegaba por el Océano Atlántico hacia Sudáfrica y pasaba por el Océano Índico y en el sur de Australia. Después de 7 meses de vadear a través de la ferocidad del mar con su barco de color rosa, Jessica Watson finalmente completó su viaje alrededor del mundo. La chica australiana se convirtió en el navegante más joven en el mundo en dar la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin ayuda. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia-Chile impulsa la cooperación comercial.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Oyentes, el gobierno de Indonesia y el gobierno de Chile acuerdan cooperar en el campo de la economía y el comercio con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. El acuerdo alcanzado durante la visita del Estado del presidente Veronica Michelle Bachelet de Chile al presidente indonesio Joko Widodo en el Palacio de Merdeka en Jakarta el viernes 12 de mayo. Presidente Joko Widodo, al dar una conferencia de prensa con el presidente de Chile en el Palacio de Estado el viernes 12 de mayo, dijo que Chile es el tercer socio comercial más grande de Indonesia en América del Sur. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, la visita del presidente de Chile en el momento adecuado, ya que Indonesia está actualmente trabajando para aumentar la cooperación comercial y de inversión con socios no tradicionales, incluidos los países de América del Sur. Chile es una de las prioridades. Presidente Joko Widodo afirmó que, como una forma de acercarse a los hombres de negocios de ambos países, su parte acoge bien la presencia de delegaciones comerciales en el entorno de la presidente Bachelet y la firma de un memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, en el futuro Indonesia y Chile también acordaron centrarse en la cooperación bilateral en el ámbito de las industrias estratégicas de la pesca y también en los ámbitos del comercio de productos agrícolas. El presidente reveló que la cercanía de la relación bilateral entre Indonesia y Chile podría ayudar a aumentar la cooperación entre los dos países. En la ocasión, el presidente también expresó su agradecimiento por el apoyo de Chile en contra de la candidatura de Indonesia en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2019-2020. Presidente Joko Widodo reiteró la firma de la cooperación que se ha hecho serán las relaciones entre Indonesia y Chile. La presidenta de Chile, Veronica Michelle Bachelet, dijo que espera a través de su visita a Indonesia sea cada vez más cerca y fortalecer las relaciones bilaterales, especialmente dada que Indonesia es también un socio importante para Chile en términos de economía y el comercio. Chile es el tercer mayor socio comercial de Indonesia en América del Sur. En 2016, el comercio entre Indonesia y Chile alcanzó 227 millones de dólares, o cerca de 3 billones de rupias. El potencial del comercio bilateral podría mejorarse a través del plan de acuerdo de asociación económica integral o CEPA entre Indonesia y Chile, el cual está siendo negociado por ambas partes. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o CADIN, Roslan Ruslani, dijo que Indonesia y Chile estaban entre el grupo de países que está creciendo y dinámicas. Ambos se considera que tiene una economía orientada al mercado, el cual es caracteriza por un compromiso con una economía abierta al comercio y la inversión. Indonesia mejora la lista de inversión negativa que hace que sea más abierto a los inversores extranjeros. Esto sugiere una muy grande y abierta oportunidad para los socios comerciales extranjeros a participar en la economía de Indonesia. Al firmar un memorando de entendimiento con la Sociedad de Fomento Fabril, o SOFOFA, la cual es una federación de industria de Chile, y el diálogo de negocios con el presidente de la República de Chile, Michelle Bachelet, el viernes, Roslan dijo que para el comercio entre Indonesia y Chile es todavía relativamente bajo, ya que está influenciado por varios factores, tales como la distancia geográfica que le da el alto costo de la logística, la diferencia en el sistema de pagos y la falta de información sobre la demanda y potencial de Chile. Por lo tanto, Indonesia debe seguir desarrollando el potencial de comercio que todavía no se ha explotado por ambos para que se aumente y podría equilibrar las relaciones comerciales. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos a la belleza de Indonesia. Conmigo, Borgias. Se puede escuchar nuestros programas a través de streaming en es.voy.co.id, onda corta 95.25 kHz y RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a introducir la catarata Chuncarede en la provincia Nusa Tenggara Oriental. Así que mantenga en sintonía.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
La Isla de Flores en Nusa Tenggara Oriental ya es tan popular entre los turistas extranjeros debido a que el hábitat de Komodo, que incluye una de las nuevas siete maravillas de la naturaleza o New Seven Wonders of Nature. Además de Komodo, hay singularidad de Kampung Bayarebo, el lago de los tres colores en la Isla de Flores, y varias cascadas de belleza que hacen que los turistas siempre estén interesados en ver la belleza de Flores. La Isla Flores tiene tres cascadas, son los más buscados por los turistas nacionales y extranjeros, las cataratas de Chuncarami, Chuncabulan y Chuncarede. Esta vez vamos a introducir Chuncarede o las cascadarede. La catarata Chuncarede está situado en el Kampung Tawur, pueblo Sanolokom, distrito Ranamese, Manggarai Oriental, Flores del Oeste. En el idioma local Manggarai, la palabra chunca significa cascada. Chuncarede es la cascada más alta en la parte occidental de Flores. Se estima que esta cascada tiene 70 metros de altura. Esta cascada se encuentra en la zona del Parque Natural Turístico de Ruteng, gestionado por el Centro de Conservación de Recursos Naturales de Ruteng. Estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición sobre la cascada Chuncarede. Nos vemos mañana con otro lugar interesante. Sampai jumpa. Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al programa. Vamos a hablar el idioma indonesio. Una lección en bahasa indonesia o idioma indonesio que presenta vocabulario indonesio y le guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es makan siang o en español almorzar.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesio.
En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces. Ustedes pueden seguirme después. Makan siang. Makan siang. En español, almorzar. Makan. Makan. En español, comer. Mengapa? Mengapa? En español, ¿por qué? Makanan ringan. Makanan ringan. En español, aperitivos. Lapar. Lapar. En español, tener hambre. Ingin. Ingin. En español, querer. Tidak ada. Tidak ada. En español, no hay. Menemani. Menemani. En español, acompañar. Pekerjaan. Pekerjaan. En español, el trabajo. Selesai. Selesai. En español, terminado o terminada. La siguiente es una conversación sobre makan siang o en español almorzar. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Ana o A y Ani o B en la oficina. A. Apakah kamu sudah makan siang? Apakah kamu sudah makan siang? En español, ¿almorzaste? B. Saya tadi hanya makan sedikit makanan ringan. Saya tadi hanya makan sedikit makanan ringan. En español, yo estaba comiendo un poco de aperitivo. A. Mengapa? Mengapa? En español, ¿por qué? B. Perut saya lapar, ingin makan. Perut saya lapar, ingin makan. En español, tenía hambre, quise comer. Tapi tidak ada yang menemani saya makan. Tapi tidak ada yang menemani saya makan. En español, pero no había nadie que me acompañe en almuerzo. Maukah kamu menemani saya makan siang? Maukah kamu menemani saya makan siang? En español, ¿quieres acompañarme en comer? A. Pekerjaan saya sudah selesai. Pekerjaan saya sudah selesai. En español, mi trabajo ha sido completado. Saya juga sudah lapar. Saya juga sudah lapar. En español, yo también tengo hambre. Jadi, bisa menemani kamu makan siang. Jadi, bisa menemani kamu makan siang. En español, Entonces yo puedo acompañarte en el almuerzo. B. Baiklah, mari kita ke kantin. Baiklah, mari kita ke kantin. En español. Bueno, vamos a ir a la cafetería. Bueno, estimados radioescuchas, esto fue Vamos a hablar el idioma indonesio, una lección en bahasa indonesia o idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentamos las canciones de Kroncong de Indonesia. Bueno, estimados oyentes, como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Telaga Biru, El Agua Azul, interpretada por Bram H.
Waktu bulan mulai bercahaya, pancarkan sinarnya. Berkilauan air di telaga, telaga biru maya. Di tengahnya bambu sejuta menghijau warnanya, gemilang sinarnya di telaga, telaga biru. Waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersuka ria, menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan suri, telaga bidadari. Bunga surga nan mengharumi, telaga biru. Malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersukaria, menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan sunyi, telaga surga nan mengharum, laga biru suci.
Estimados oyentes, la canción de Telaga Biru, el agua azul, habla de la belleza del lago en la noche. La arboleda de bambú en el centro se suma a la brillante belleza del lago a la luz del mes de ayuno. Esta belleza fue recibida por los ángeles que canta con alegría. Eso es una visión del contenido de la canción interpretada por Bram Pitali, o mejor conocido Bram como Bram H. El hombre que nació en Banda H en 1913 fue apodado como el señor Kroncong Indonesia. Bram H. dio a luz a una generación que coloreó el mundo de la música indonesia como Harvey Malaiholo, Lirma Yun y Glenn Fredly, que son sus nietos. Su carrera se inició en el mundo del entretenimiento desde que Bram ganó la primera campeona de Kroncong de Jakarta Raya en 1955. Bueno, estimados oyentes, entonces escuchamos una canción de Kroncong titulada Ariati, interpretada por un cantante de Kroncong de Indonesia con talento, M. Rivani.
dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Ayati mawar di taman hayatku, tak mungkin Tuhan terpetik daku. Nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. Anyati.
Estimados oyentes, la canción de Ariati habla acerca de la admiración de un hombre a la mujer de sus sueños, en la cual es llevado en un sueño. Adorar y admirar en los sueños. Ariati es como una rosa en un jardín de sueño, a pesar de que era solo un sueño que no se puede realizar, pero soñando en él ha sido bastante feliz. Tal es el amor. La canción está escrita con letras poéticas cada vez más perfectas, con la elegancia del vocal de M. Brifani. Aunque se trata de una vieja canción, es todavía agradable para disfrutarla. Bueno, estimados oyentes, terminamos el mundo musical en esta ocasión con una canción de Cronchong titulada Tanah Airku, Mi Patria, cantada por Bram H., y la canción titulada Pasir Putih, La Arena Blanca, cantada por M. Rivani. Que sean felices de escuchar y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
Sungai-sungai mengalir berdiri, melalui hutan yang menghijau menuju ke laut.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.